En Jornada Deportiva está toda la información que hasta este momento se ha generado y que usted quiere saber. ¡Comenzamos!
¿Cómo les va? Bienvenidos. Esto es Jornada Deportiva. El día de hoy, 8 de junio de este año, hermoso año 2024, con mucho gusto les saludamos. Y es que yo creo que el mejor día del año es el que estamos viviendo en este momento. Entonces disfrútelo, gócelo. Si está con la familia, con los amigos, mucho mejor. Si está trabajando como nosotros, también muy bueno, ¿verdad? Saludos a Roberto Álvarez, que está en el control técnico, por ahí anda el Chicote Huerta. Luz Valvaneda, castigada el día de hoy, trabajando todo el día, aquí está con nosotros. Y en este micrófono, Martín Navarro Vázquez. El día de hoy, mucho de qué platicar con todos ustedes. Bienvenidos. Y bueno, entre otras cosas, le estaremos ampliando la información de lo que ha ocurrido el día de hoy con el tema de Sergio Checo Pérez, Fórmula 1. Y no logra levantar en la temporada. Había iniciado muy bien y en los últimos 2-3 grandes premios no le ha ido como se esperaba a Checo. Problemas con el coche otra vez. Y mañana arrancará hasta el lugar número 16. Hasta el lugar número 16. Es decir, tendrá que remontar muchas posiciones Checo Pérez para poder llegar al podio o sumar puntos, como usted lo quiera ver. El británico George Russell de Mercedes ganó la pole position. El mexicano Lorenzo Macías ganó plata en la final varonil de campeonato mundial de tiro carrera que se realiza en China, en certamen que representa la antesala rumbo al campeonato mundial de pentatlón. Por cierto, la tapatía Mariana Arceo obtuvo un cuarto lugar previo precisamente al mundial. Hay esperanzas de que ella pueda lograr el pase a los Juegos Olímpicos. Y bueno, le estaremos ampliando la información de estos pases a Juegos Olímpicos enclavados, porque la Comisión Estabilizadora de las Disciplinas Acuáticas en México hizo oficial su decisión de que el clavadista tapatío Rodrigo Diego no vaya a Juegos Olímpicos en sincronizados en el trampolín de los 3 metros junto a Osmar Olvera. Es lo que se dice oficialmente. Lo otro oficial es que no lo quiso la entrenadora y lleva en su lugar a Juan Celaya. Así que quedaría fuera Rodrigo Diego de Jalisco. La tenista polaca Iga Swiatek ganó su cuarto título en Roland Garros tras vencer en la final a la italiana Yasmin Paolini 6-2 y 6-1. En fútbol, el día de hoy, ya en unos minutos más, la selección mexicana se enfrentará a Brasil en Texas con la misión de lograr un buen resultado luego de la goleada del pasado miércoles ante Uruguay, a semana y media del arranque de la Copa América. La novedad ya se presentó, Carlos Acevedo. Y bueno, ya hoy se da a conocer la nómina completa de Uruguay, y si está Luis Suárez. De última hora, Luis Suárez incorpora a Uruguay para la Copa América. En partidos amistosos hay mucha actividad. Bueno, les estaremos platicando de la nueva derrota por goliza que sufre Estados Unidos ante Colombia. También España golea a Irlanda del Norte. Bienvenidos, esto y más el día de hoy aquí en Jornada Deportiva. Qué bueno que nos acompañan. 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, números telefónicos convencionales. Tenemos un número especial para mensajes de WhatsApp y Telegram, 33-11-55-19-62. ¡Bienvenidos! Reitero la invitación para que nos acompañe. Una pequeña pausa comercial, regresamos. Bien, estamos de regreso aquí en Radio Metrópoli. Bueno, pues ya se acerca el tema del Gran Premio de Canadá. Es mañana a las 12 del día. Y el día de hoy lo que podemos comentar, lo que ocurrió en la calificación, es que pues Checo Pérez tuvo una mala clasificación, una mala quali. Saldrá mañana en el lugar 16. Hasta el lugar 16. Está complicado, ¿verdad? Poder subir al podio el día de mañana. No imposible, porque ya sabemos que ha remontado muchas posiciones. Nada imposible, pero ya dicen en su equipo que esto es mental, que es psicológico. Lo de Checo Pérez, que no es cuestión del coche, que es psicológico. Bueno, vamos a ver qué se avecina para Checo. La pole position la ganó el británico George Russell de Mercedes. Saldrá primero en compañía de Max Verstappen en Red Bull en la primera fila. Ambos hicieron el mismo tiempo en la calificación, ¿eh? Y vamos a escuchar lo que dijo precisamente Checo Pérez el día de hoy al terminar la calificación.
Creo que el principal problema es que no lo pudimos prender el neumático trasero. Siempre estuvimos abajo de la temperatura ideal y con esas condiciones necesitábamos más temperatura. Y solo teniendo una vuelta quizás no fue lo ideal y bueno, eso hizo que nuestra calificación fuera un total desastre el día de hoy. Yo creo que las condiciones cambiantes en poner temperatura en el neumático ha sido algo complicado. Cuando te cambian las condiciones, tenemos una ventana más corta, parece que los demás autos. Yo creo que tenemos un buen ritmo, pero en general el problema es que tardamos mucho en poner la vuelta. Será complicado, será una carrera muy complicada, pero bueno, a ver qué podemos hacer con la estrategia, el clima y a ver si podemos rescatar algunos buenos puntos.
Ahí lo que señala Sergio Pérez. Pues bueno, ya veremos cómo le va mañana, si tiene que mejorar. Y por aquí dice Martín Rodríguez Osuna, dice Tocayo, ya van a empezar para sacar excusas de Checo, cuando no es el coche, es el zancudo o está lloviendo. No hay excusas, está fallando. El equipo dice que es psicológico, yo no dije el equipo. Y no hay excusas, pues le fue muy mal, ni modo que digamos que le fue bien, Tocayo. No, le fue muy mal a Checo, le ha ido mal en estas semanas, ¿verdad? Pero bueno, ahí la situación de Fórmula 1, mañana la carrera, 12 del día, tiempo del centro de México. Y bueno, por otro lado, mencionarles que ya por fin se dio a conocer el tema de quiénes serán los abanderados para los Juegos Olímpicos de París. Es un hecho que habrá atletas de casa y la jalisciense Alejandra Orozco junto con el pentatleta mexiquense Emiliano Hernández son los abanderados. Vamos a escuchar lo que dijo en primera instancia Ale y posteriormente lo que menciona Emiliano Hernández. Los dos hablan precisamente sobre lo que representa y lo que viene para los Juegos Olímpicos.
Bueno, creo que es algo emocionante para mí. Son 4 ciclos olímpicos, lo he estado pensando y de alguna manera también sé que todo puede pasar y ahorita he estado muy enfocada en mi preparación y en mi competencia y quiero pensar en eso. Quiero imaginar que es un gran cierre de muchas cosas, es un gran cierre de muchos procesos que he llevado. También he estado haciendo mucho crecimiento en mi vida personal, como lo saben, entonces creo que me gusta llevar de las dos cosas de la mano y bueno, quiero llegar a París y disfrutarlo y sentirme satisfecha y poder hacer un buen papel.
Evidentemente ser abanderada significa una responsabilidad y justamente buscar el podio para cerrar con broche de oro tu carrera.
Sí, claro, es una gran responsabilidad, compromiso y creo que así debe de ser siempre, a cada competencia que vas, a cada momento. Juegos Olímpicos, todos lo sabemos, es otra cosa, todo puede pasar, nada está escrito, nada está garantizado, es llegar y que sea tu momento y que sea tu día y que saques todo lo que has entrenado. Las medallas, yo siempre lo digo, que todo se construye en los entrenamientos, se construye en el día a día y llegar a Juegos Olímpicos con esta ilusión y esta confianza y esta motivación de dar lo mejor y estoy segura que cada atleta siempre lo hace, cada deportista siempre va y quiere dar su máximo esfuerzo. Y creo que también eso debe de ser muy valorado, independientemente del resultado. Claro, todos vamos en busca de la medalla, claro, todos queremos y trabajamos por esa medalla, así que de esa manera lo veo. Creo que todos vamos siempre muy entrenados, muy ilusionados y con mucha hambre de ganar. Sí, creo que ha sido un ciclo diferente. Para empezar, para Tokio fueron 5 años, ahora fueron 3. Sí, lo que se vivió en la inauguración de Tokio, que me tocó vivirla, fue muy diferente el salir y que estuviera todo solo, el valorar que estábamos pasando por una situación mundial muy complicada y el empatizar en que no, todos habíamos trabajado mucho por estar ahí. y darle mucho valor. Ahora creo que París es todo lo contrario, es volverle a dar esta esencia a los Juegos Olímpicos, esta fiesta deportiva, es volver a levantarnos en lo deportivo y volverle a decir al mundo que salimos adelante, ¿no? Que los Juegos Olímpicos también es este momento de contagiar al mundo la paz, de contagiar que los sueños se cumplen y que en cualquier rincón de este planeta es posible estar ahí. Entonces, así lo veo, creo que es un ciclo muy, muy interesante, fue muy lindo para todos los mexicanos, para todos los atletas, y va a ser un bonito día en París.
¿Qué honor ser abanderada?
Estoy un poco sorprendida, estoy muy feliz, creo que es un gran honor y un gran orgullo. Ser la representante, ser la abanderada, es algo que quizá lo imaginé en algún momento de mi carrera, ya en este mi cuarto ciclo olímpico, y me da mucha motivación, y la verdad es que, como lo dije en su momento cuando nos fuimos candidatas, yo creo que todos los atletas somos de oro, todos los atletas hemos trabajado, y todos los nominados también teníamos mucho en nuestra historia. Al final creo que de eso se trata, de seguir haciendo historia para México, de seguir siendo inspiración y seguir llevando estas historias a cualquier rincón y decir que los mexicanos somos capaces. Esa es la emoción que se vive en los Juegos Olímpicos, el portar el uniforme, el llevar tu bandera, el cantar el himno, el estar parado en tu momento deportivo después de tanto que lo has buscado, y quieres decirle al mundo, el mexicano es capaz, el mexicano puede hacer las cosas, el mexicano tiene talento, es guerrero, y me da mucho orgullo portar la bandera y poder decirle eso al mundo.
¿Dijiste algo de eso?
La portavoz, ¿no? Esta delegación. Yo sé que todos los atletas luchamos por nuestros sueños. Yo, como lo dije, es mucha inversión de tiempo, de esfuerzo, de ilusión. Es un sueño compartido con muchas personas que ponen su granito de arena, y yo creo que este ciclo lo sentimos más, lo vivimos más. Creo que los deportes acuáticos salimos adelante, y muchos otros deportes y muchos otros atletas, todos logramos llegar, logramos conseguir este sueño, esta visualización, o esto que hemos trabajado tanto tiempo, lo que digo, han sido horas y horas, no son meses, no son 4 años ni 3 años, es toda una vida lo que hemos hecho para este momento, y eso es lo que me da mucha ilusión de poder representar ese día que lleve la bandera de no es cada 4 años, esto es de todos los días, son 8 horas diarias lo que los atletas hemos trabajado por este momento, lo que los atletas hemos luchado por este día, y queremos hacerlo de la mejor manera y lo vamos a hacer.
Contento, emocionado, la verdad.
Bien, ahora sí, aquí está Emiliano.
Que no pensaba ser el abanderado. Estoy enfocado 100% en mi competencia. Ahora también estoy enfocado en representar dignamente a la bandera. El día de la inauguración sé que estaré representando a todos esos mexicanos que luchan día a día por su sueño. Entonces me siento muy afortunado y muy honrado por esa oportunidad.
Ha sido una época muy importante, los resultados muy destacados, el campeonato mundial con tremendo resultado, los panamericanos muy importantes también. Hoy vas a ser el abanderado. Y ya te miras en la competencia, ¿no? Hablabas de que 3 días van a ser muy importantes en tu vida. ¿Cómo los has previsto y cómo los has preparado?
Sueño todos los días con que va a ser la competencia de mi vida. Así como lo vimos hoy en el video, Juegos Olímpicos es una competencia aparte, pero que estoy motivado, estoy enfocado y sé que van a ser los 3 días de mi vida.
Oye, Emiliano, viene ahora, ¿no? El hecho de portar la bandera, se ha esperado mucho de los que han portado en ediciones anteriores, ¿no? Muchos han sido medallistas olímpicos, otros no tanto, pero siempre como que se espera un plus o un extra justo por portarla.
Yo me siento motivado, me siento ilusionado el poder representar y poner la bandera de México. Me siento orgulloso y feliz, y sé que ese día daré más energía todavía.
Emiliano, ¿qué le dices a la mía
en París?
Creo que la delegación mexicana, si bien hay muchos atletas que fueron a Tokio, para París han crecido, han madurado y han llegado en mejor forma. Sé que llegamos gente nueva, sangre nueva, como es mi caso, como es el caso de muchos que también iremos por primera vez a Juegos Olímpicos, pero que llegamos también con la misma filosofía y la misma ambición de los que ya tienen experiencia, que es ir a dar la competencia de nuestra vida, ir a poner a México en lo más alto y mostrarle al mundo que México es de gente luchadora, de gente guerrera que sale a buscar las metas.
¿Qué opinión te merece, Ale?
¿Qué prometió el Comité Olímpico? Sabemos que firmaron un contrato, ¿no? Hay cosas de disciplina. ¿Qué?
Presentar a tu país en unos Juegos Olímpicos, ¿qué mensaje mandarle a las nuevas generaciones que a lo mejor aspiran a estar en el lugar en el que hoy tú estás?
Que trabajen por sus sueños, que luchen día a día por ese sueño, que los mexicanos podemos lograr lo que nos nosotros nos propongamos, lo que soñemos. Entonces, que se pongan a trabajar, que no desistan al primer intento de ese sueño, porque al final, cuando lo logras, cuando llegas a ese sueño, sabes que todo ha valido la pena. Y pues yo sigo soñando, sigo buscando nuevas metas y sigo trabajando día a día por ellas.
Emiliano, hablas de soñar justamente. Tú soñabas con ser abanderado, en algún momento pasó por tu cabeza durante ese ciclo, tomando en cuenta tus resultados que han sido exitosos.
Sí, justo hace 2 años estábamos recordando ahorita, le dije a la presidenta que yo quería clasificar primer lugar a Juegos Olímpicos, segundo lugar ser el abanderado y tercer lugar pues ya les diré.
Oye, Emiliano.
Respetar mi bandera. Estar cuidando, pues, ser un ejemplo para la sociedad de México, ser un ejemplo dentro de la Villa Olímpica, y no solo con reporteros, no solo con mis compañeros atletas, sino con los jueces, con la gente que vaya a ver las competencias. Entonces me comprometí a ser un digno embajador de México.
Emiliano, ¿cambiando tu preparación para la competencia?
La verdad es que tengo un equipo magnífico, que ya tenía plan A y plan B y tenía hasta plan Z. Yo creo que ellos ya tenían vislumbrado este plan y ellos ya saben bien qué haremos, qué cambiaremos para poder estar primero en la inauguración y luego volverme a concentrar de cara a mi competencia, que es hasta los últimos días de Juegos Olímpicos.
Pues ahí está, los dos ya muy cerca de los Juegos Olímpicos, muy cerca. Y bueno, lo que les comentaba Rodrigo, Diego ha quedado fuera de clavados. Este jalisciense que había ganado su lugar, bueno, pues prácticamente no. Y prácticamente es un hecho, ya se hizo oficial desde hoy. El caso de este muchacho que fue en diciembre del año pasado, había logrado su pase, pero a final de cuentas no lo tiene ya en este momento. Hablar de que pues ya tienes casi, ya tienes en las manos el boleto, el sueño, la ilusión, y de pronto se te va todo de las manos, se te va todo. Aquí está el detalle exacto de lo que ocurrió. La Comisión Estabilizadora de las Disciplinas Acuáticas en México es quien hizo oficial el día de hoy esta decisión de que el clavadista tapatío Rodrigo Diego no haga la categoría de sincronizados en el trampolín de los 3 metros junto a Osmar Olvera en los Juegos Olímpicos de París 2024, porque quieren llevar a lo que consideran ellos una mejor dupla, y en su lugar estará Juan Celaya. Diego había logrado el pase, como lo comentábamos, en diciembre del año pasado, y ahora tendrá que volver a buscar su pase a los Olímpicos, pero en categoría individual, pero en este momento se me hace que ya no la consiguió, entonces queda prácticamente fuera de cualquier posibilidad el propio Rodrigo Diego de asistir a unos Juegos Olímpicos. Bueno, así las cosas. En el béisbol de Grandes Ligas, hablar un poquito de lo que ha ocurrido. Ayer se acabó la superracha del equipo de los Yankees de Nueva York, que llevaban 8 triunfos consecutivos. Llegaron los Dodgers y con un gran trabajo de picheo, duelo de picheo, podríamos decirlo, 2-1 ganó el día de ayer el equipo de los Dodgers. El día de hoy hay muchos partidos interesantes, empezando por el equipo de los Piratas de Pittsburgh, que vencieron a Minnesota, los Mellizos, 4-0. Los Mets de Nueva York, que perdieron 7-2 ante los Phillies. Nacionales de Washington, 7-3, le pegó a los Bravos de Atlanta. Los Rangers, 3-1 ante Gigantes. Los Rojos de Cincinnati, 4-3, vencieron a los Cubs. Atléticos de Oakland, 7-0, perdieron ante Toronto. Triunfo de Tigres de Detroit, perdieron más bien los de Detroit, 5-4 ante los Cerveceros de Milwaukee. Los Reales de Kansas City, 8-4 sobre Marineros. Medias Blancas, 6-1 sobre Medias Rojas de Boston. Los Reales de Kansas City perdieron 5-0 ante los Orioles. Al momento es la información de Grandes Ligas. En la Liga Mexicana, ¡ay, los Charros de Jalisco! Otra vez perdieron los Charros. Primero, excelente racha de varias victorias. Luego, acumulan derrotas. Así ha estado la temporada para el equipo de los Charros, que el día de ayer perdieron precisamente su partido con 3 cuadrangulares en la 6ª entrada. Perdieron ante los Conspiradores de Querétaro 7-4 de visita ya en territorio queretano. El día de hoy hay descanso, mañana doble cartelera, doble jornada para el equipo de los Charros de Jalisco. Y bueno, se anunció estos días un evento ciclista para el próximo domingo 16. Y vamos a escuchar lo que dijo al respecto sobre lo que será el Gran Giro Ciclista de Guadalajara con salida y meta en la Minerva a las 6:30 de la mañana. Habla María José Medina como directora de macroeventos de Comude.
Aquí contentos de esta rueda de prensa del Gran Giro 2024, tan esperado por todos. Y bueno, en nombre y agradecimiento del Presidium, voy a proceder a dar aspectos técnicos de la prueba del Gran Giro. Primero que nada, el objetivo del Gran Giro es generarlo con los mejores estándares de calidad y seguir siendo el Gran Giro más seguro a nivel nacional en su tipo, que por este medio promovemos la actividad física, especialmente el ciclismo, y logramos, con ese sentido, construir una mejora cultural en cuestión deportiva y construir una comunidad social más saludable. En esta ocasión estaremos celebrando la séptima edición del Gran Giro. Tenemos el aval de la Asociación de Ciclismo del Estado de Jalisco y también de la Federación Mexicana de Ciclismo. Es una prueba libre de participación y tenemos medio fondo y gran fondo. En medio fondo, como bien saben, son 75 kilómetros, que es una vuelta a todo el circuito. Y el gran fondo son dos vueltas que se completan con 150 kilómetros. El día del evento es el domingo 16 de junio, dando inicio a las 6:30 de la mañana. Todos bien atentos, 6:30 de la mañana. Y en esta edición, la segunda vuelta se da sin parar. En ediciones anteriores hemos frenado en la primera vuelta y después salimos todos juntos con el pelotón, y ahora en esta edición no, ¿va? Por lo cual va a ser una prueba más rápida para Gran Fondo. La ruta la voy a detallar un poquito más adelante. Para medio fondo es a partir de los 15 años, son 10 categorías femeniles y 12 varoniles, y para el Gran Fondo es a partir de los 17 años y son 9 categorías, y también incluyendo la elite, 9 femeniles y 11 varoniles. El cupo en esta edición es para 1,000 ciclistas y tenemos la entrega de kits un día previo al Gran Giro, que es el sábado 15 de junio, en las instalaciones aquí de Chenson, comandadas por Fernando, que aquí nos acompaña, y gracias por el espacio. Es el sábado de 10 de la mañana a 7 de la tarde. Y bueno, se entrega el número de corredor, el chip y el jersey del evento. Aquí detallaré un poquito la ruta muy, muy rápido, dando inicio en zona Minerva. Vamos por todo Avenida Vallarta hasta llegar a Periférico, vuelta a la derecha. Todo Periférico hasta llegar a Tabachines. Ahí se completan los 20 kilómetros. Hasta los 20 kilómetros es un tramo controlado que va en una velocidad de 30 kilómetros por hora aproximadamente. Y después del kilómetro 20 ya es libre. Va, todos ya van en sprint hasta terminar su gran fondo y medio fondo. Damos vuelta a la derecha en U, todo Periférico, regresamos a Avenida Vallarta y damos vuelta a la derecha en López Mateos. Todo López Mateos hasta llegar como por camino al Iteso, vuelta en U, regresamos hasta dar vuelta a la derecha en Lázaro Cárdenas. Todo Lázaro Cárdenas hasta el Álamo, vuelta en U, damos de regreso hasta llegar a Niño Obrero. Niño Obrero, vuelta a la derecha, después vuelta a la derecha de nuevo hasta agarrar otra vez Vallarta y llegamos al arco de meta del medio fondo. Los del gran fondo dan otra vuelta al circuito completa, se retornan en la Glorieta Minerva y bueno, pues terminan la prueba. En esta ocasión tenemos dos pits, uno en el kilómetro 30 y otro en el kilómetro 65, que es Periférico y pasando Acueducto, el primer pit, y el segundo pit es en el retorno del Álamo. Ahí tendrán atención especial en cuestión médica, hidratación y abastecimiento para todos los ciclistas. También es algo nuevo para esta edición en mejora para el ciclista.
Bueno, ahí es parte de lo que viene pues con esta competencia de ciclismo, así que ya lo sabe para que tome, ya explicaban el por dónde se estará llevando a cabo toda la ruta, ¿verdad? Para que tomen providencias, por llamarlo de esa manera, cómo se llevará a cabo todo esto. Bueno, así las cosas. Y tú me indicas, Chicote, vamos a la pausa. Antes, mensajitos. Han llegado por aquí algunos mensajitos de Telegram y de WhatsApp. Saludos, dice por aquí. Qué bueno se enseña. Saludotes, claro que sí, gracias. Si los partidos de la América dependen del árbitro, no del VAR, ¿para qué queríamos ver un partido? Sergio Segura. Pero ni estamos hablando de la América, Sergio, no sé, aquí viene el mensaje, saludotes. Dice, ¿por qué Checo Pérez no lo motivan? Ya van 3 años que le da 25 millones de los impuestos al Faro y no le aumentan. Dice, hola, saludos. Hola, dos preguntas. La primera, ¿en qué lugar va a salir Checo Pérez y Max Verstappen? Bueno, Checo va, como lo comentábamos, 16, Max Verstappen segundo. Dice, ¿quién crees que gane entre México y Brasil? Soy el ingeniero Sebastián Ruiz Llamas, el cuarto fantástico. Saludos. Híjole, pronóstico reservado y sí, está muy complicado. Ni modo que le diga que México va a ganar, pues está difícil, ¿verdad? Ojalá, ¿no? Ojalá que se pueda dar, pero lo veo muy complicado. Pausa comercial, regresamos. Bien, estamos de regreso. Esto es Jornada Deportiva en Radio Metrópoli. Qué bueno que están con nosotros. Bueno, pues vamos a hablar un poquito del tema internacional. Ya lo sabemos, viene la selección mexicana. Va a enfrentarse al conjunto de Brasil. Ya en unos minutos más estará arrancando el juego. Pero bueno, de lo que ha ocurrido el día de hoy, hay partidos interesantes. Y vámonos de inmediato con Jonathan Bravo, a quien saludamos esta tarde. Johnny, ¿cómo andamos? Bienvenido.
Hola, buenas tardes, Martín, y a todo el auditorio. Vamos con la información del fútbol internacional, y es que sí, si bien hay muchos amistosos de cara al inicio de la Eurocopa, así como de la Copa América, entre lo más destacado que se dio el día de hoy en amistosos internacionales, Serbia le gana 3-0 al conjunto de Suecia, Suiza y Austria empatan 1-0, Eslovenia y Bulgaria empatan 1-0, Hungría le gana 3-0 a Israel, Croacia le gana 2-1 al conjunto de Portugal, en donde Cristiano Ronaldo estuvo en la banca, no estuvo presente, y el tema de Luka Modric, que mete gol de pena máxima, Dinamarca 3-1 a Noruega, Bélgica 3-0 a Luxemburgo, España golea 5-1 a Irlanda del Norte, y en el partido yo creo que más destacado, en un gran partido de fútbol, Colombia golea 5-1 al conjunto de Estados Unidos, eliminatorias de CONCACAF de cara al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. El equipo de Luis Fernando Tena sigue invicto. Guatemala le gana 3-0 a Islas Vírgenes. Surinam 4-0 gana. Trinidad y Tobago golea 7-1 al conjunto de Bahamas. Y ya prácticamente, Martín, estamos a 20 minutos de que arranque el encuentro allá en Estados Unidos. La selección mexicana estará enfrentando a su similar de Brasil. Veremos si Brasil juega con titulares, si no mete realmente a los destacados, o cuál es la formación que realmente presentará esta noche de cara al último partido amistoso de la selección mexicana de cara al debut de la Copa América, que se dará el sábado 22 de junio ante su similar de Jamaica. Será el último partido ante Brasil, a la espera de alineaciones, cómo sale México en el terreno del juego, también cómo Brasil se va a presentar, pero prácticamente estamos a 20 minutos de que arranque el partido allá en Estados Unidos.
Sí, efectivamente, ya queda poco tiempo. Julio González, Edson Álvarez, Israel Reyes, Johan Vázquez, estaría también por aquí Luis Romo con Chávez, Luis Chávez, estaría Charlie Rodríguez, Antuna, Santi Jiménez y Julián Quiñones. ¿Qué te parece?
Una buena alineación, yo creo que es la alineación que más se acerca a Martín para el debut de la Copa América. Ya vemos, a comparación del partido contra Uruguay, diferente, ya vemos gente experimentar el tema de Arquiaga, el tema de Johan Vázquez de Europa, el tema de Montes, de Sánchez. Yo creo que ahí con el tema de Jorge Sánchez yo le pondría la duda, porque viene sin tener minutos, tiene más de 2 meses sin tener actividad. Veremos qué pasa, el tema de Edson Álvarez, de Chávez, de Charlie Rodríguez, Antuna, Jiménez, Quiñones, gente experimentada que va a estar lista para el arranque ante Brasil. Sí, la portería hay un joven, recordar que el guardameta de la Méndiga se lesionó, también el portero de Santos apenas acaba de llegar, me imagino que va a ser el titular, el guardameta de Santos, pero prácticamente puede ser la formación que presentaría México, que va a presentar México esta noche, a comparación de la del día miércoles o la que presentó contra Bolivia, muy pero muy diferente. Me quiero imaginar que va a ser la alineación de cara al debut ante Jamaica, que va a ser la de gente con más experimentada. Hay que ver Quiñones cómo se va a desempeñar, va a jugar como con América por fuera de volante como izquierda, va a jugar atrás de Santi Jiménez. Todo parece indicar que México seguirá jugando con el mismo esquema, Quiñones por un costado, Antuna por el otro y Chaquito de centro delantero. Me quiero imaginar de esa manera se va a parar. También el tema de Edson Álvarez, va de central, va de contención, hay que ver el Jimmy Lozano cómo lo va a poner, pero yo creo que aquí lo más interesante, hay que decirlo, va a ser lo que presente el conjunto de Brasil, que te platico, ya por ahí estoy viendo ya la alineación oficial de Brasil, la que va a salir con esta noche. Va a ser Alisson en la portería, Arena, Werner, Militao y Jan en la defensa, Luis, Ederson y Andreas en el medio campo, y arriba Martinelli, Evelizzo y Sabio arriba. O sea que el conjunto de Brasil no va con su fuerte. En la banca tiene a Marquinhos, tiene a Rafinha, tiene a Joao Gómez, tiene a Bruno Caminay, tiene a Hendrik, tiene a Vinicius Junior, tiene a Rodrigo, a Lucas Paquetá, a Danilo, a Gabriel Magalhães del Arsenal. O sea que Brasil va con equipo fuerte, pero realmente lo interesante lo va a tener en lo que viene siendo en la banca. Así que el conjunto de Brasil no sale con todas sus estrellas de cara al partido amistoso ante la selección mexicana, que ojo, para Brasil no es el último. Brasil el día martes estará enfrentando a Estados Unidos y ahí cerrará su preparación de cara a la Copa América.
Es correcto, perfecto. Y ¿qué esperar de un México tan criticado después de Uruguay, Johnny?
Mira, Martín, es normal. Yo lo decía, tuvimos la oportunidad de ver el juego. Es un proceso nuevo, no podemos pedir más cosas cuando se decidió por medio de la federación, del Jimmy, que estuvo de acuerdo, de todos, hacer el cortón y iniciar una nueva etapa. Era normal lo que iba a presentar contra Uruguay. El mismo Bielsa lo dijo, que México guardó todo para el día de hoy. Efectivamente, estamos viendo la alineación y así es, Martín. México, lo fuerte y lo más experimentado, lo va a sacar ante el conjunto de Brasil. Pero si realmente México va a apostar por este cambio de generación, le va a sufrir. Le va a sufrir, hay que recordar, Estados Unidos lo hizo, en su momento Estados Unidos lo hizo, ¿y qué fue lo que pasó? Dejó de ir a una Copa del Mundo. Alemania lo hizo, ¿y qué fue lo que pasó? No calificó 2 veces a cuartos de final. Italia lo hizo, ¿y qué pasó? No calificó a 2 mundiales consecutivos. Es una realidad, hay que hacer el cambio generacional, pero ojo, obviamente no vas a tener buenos resultados porque son jugadores que no se conocen, que no han jugado juntos durante mucho tiempo. Entonces, esto es lo que va a pasar. Yo creo que hay que darle tiempo al tiempo, calma, y que se vayan encontrando, porque lo fuerte de México ya es tan grande, ya está grande de edad, y creo que lo que se va a presentar esta noche puede ser lo que a lo mejor podría presentar para la Copa del Mundo del próximo año. Obviamente, viendo quién puede ir a Europa, viendo el tema de qué otros jugadores pueden salir en gran nivel y se pueden subir al barco, pero lo que hoy presenta México es realmente lo fuerte. Yo nada más le pondría la duda a esta convocatoria, no lo entiendo, el tema de Henry Martin y el tema de Chucky Lozano. Yo creo que ellos dos sí o sí deberían estar en la selección. Se decidió el Jimmy y la gente de Federación no llevarlo, no lo entiendo por qué. El Chucky Lozano cerró con un buen semestre en el PSV, siendo campeón, Henry Martin siendo campeón en América, no lo hizo mal, pero realmente es esto, Martín, hay que darle tiempo al tiempo, hay que darle calma. Nosotros como periodistas hay que limitar las críticas, porque realmente no va a haber resultados al 100, y si no hay que ver todos los equipos cuando han hecho el cambio de generación, Bélgica, todos ellos, al principio no se dan, pero al final, ¿qué es lo que pasa? Se consiguen grandes resultados, y seguramente si hoy Brasil gana con este equipo y baila México y lo golea, van a decir, Brasil con el cuadro B goleó a la selección mexicana, y van a empezar las críticas. Pues no, hay que darle tiempo al tiempo, y yo creo que esta Copa América lo va a saber, lo van a ver, no hay que bajarse del barco. Y si apostamos por el Jimmy Lozano, no es momento de cambiar. Hay que ponerlo como lo dijo el presidente, sea como sea, hasta el 2026, y a partir de ahí se toman decisiones. Pero creo que el proceso, si tú y yo lo vemos, todos estos pueden llegar a la Copa del Mundo. Todos estos están en su momento indicado. No es como si estuviera Ochoa, Herrera, Guardado, que no van a llegar a la Copa del Mundo. Creo que es un proceso y los resultados es algo normal en una nueva etapa que se está presentando en selección mexicana.
Es correcto. Mi estimado Johnny, te mando un abrazo y muchas gracias.
Igualmente, buenas tardes, hasta luego.
Hasta luego, Jonathan Bravo. Escuchamos a Jimmy Lozano, lo que dijo previo al partido.
No. Lo he dicho, yo creo mucho en los procesos. Yo creo que hay señales donde a lo mejor alguien podría pensar en esto, pero de mi parte jamás. Y más como veo al grupo, y más como veo al staff, y más como veo a todos, sé que necesitamos resultados, sé que estamos preparando una Copa América también, y de eso se trata. Y sé que estos partidos te dejan un gran aprendizaje, una gran enseñanza, y hay que confiar y hay que darle oportunidad al que se la ha ganado, ¿no? Y no podemos, me parece, crucificar a la gente por un partido, porque lo dije ese día, un mal resultado no determina una carrera, para mí todo lo contrario. Son gente fuerte, son gente joven, pero que sin duda que este partido les quedará grabado por cosas buenas y cosas que mejorar y cosas que nos hubieran gustado que salieran distinto, pero no, jamás. Yo creo en los procesos, yo creo en la selección y creo en mí y en mi cuerpo técnico.
No solo comentaste a nadie que haya cometido alguna infidencia, a nadie, Jaime, no ha pasado por tu mente.
No, nada.
Perfecto.
Quisiera yo preguntarte cómo has tomado todas las críticas o cómo has trabajado luego después de la goleada en Uruguay. Todas estas críticas, todo el entorno, hay un hashtag de fuera Jimmy. ¿Cómo has trabajado esta situación, Jaime?
Pues bueno, es normal, es natural. Siempre en esta profesión, y creo que en nuestro país, cuando las cosas no van del todo bien o cuando hay un mal resultado como este, siempre, ¿no? Hay gente que se manifiesta. Te puedo decir que a mí la gente me ha mostrado muchísimo apoyo aún después del partido. Sé que está molesta y está triste por el resultado, sobre todo, ¿no? Y para mí, mira, lo que importa realmente en este momento es ver un grupo fuerte, ver un grupo unido, ver un grupo que cree en este proceso. Y eso mostró recién terminando el partido. Ya no te digo llegando aquí, ni mucho menos en la práctica de hoy. Hay mucha unión, y eso es importante. Hay estabilidad, que también es importante. Y hay ganas de sacar esto adelante. Entonces, lo comentamos antes de los partidos, y no por eso no vamos a salir, como preguntaban hace rato, con la mentalidad de salir a ganar. La intención fue salir a ganar. Nos descubrimos, lo aprovecharon. Nos pegaron fuerte y hay que aprender esto. Muchas veces, y yo prefiero jugar con este tipo de rivales que con otro tipo de rivales que a lo mejor ni te hacen o ni te obligan a esforzarte al máximo y puedes sacar un resultado mucho más convincente, ¿no? Hay que llegar lo mejor preparados a la Copa del Mundo. Y me parece que no siempre vamos a poder jugar con este tipo de potencias, pero cuando nos toque hacerlos, estoy seguro que independientemente del resultado, que queremos que sea el mejor, vamos a sacar mucho más aprendizaje que en otros partidos. Sí, es que tienes razón, y creo que es importante, y siempre cualquier equipo que he estado, tanto de jugador como de entrenador. Se trata de minimizar el resultado por sobre lo que entrenas y lo que puedes desplegar en la cancha, pero el resultado importa, claro que importa, ¿no? Y más en una selección como la de México. Las formas importan también mucho. Y lo que queremos es seguir creciendo en esto que hemos trabajado. Me parece que es evidente en lo que fallamos contra Uruguay. Para mí son un par de cosas muy claras. Y que en estos niveles y con rivales de esta talla, si te equivocas en eso, lo vas a pagar, y no lo hizo ver Uruguay. Que valoro y aprecio mucho del grupo, que a pesar de la adversidad, yo creo que no se vio un equipo con desconfianza, que era muy fácil perderla. Y hay muestras de desconfianza. Esconderse, ya no querer el balón, cambiar el plan de partido automáticamente, cada uno querer salvarse a como sea, y es lo que valoro mucho del equipo, que es un golpe fuerte el que recibimos, pero nunca los vi dudar de lo que habíamos trabajado y lo que teníamos que hacer. Hay que mejorar, sí, evidentemente, y mucho, en esas dos cuestiones que no podemos dejar o estar tan expuestos cuando perdemos el balón. Prácticamente para mí es eso, y lo vamos a hacer, porque son cosas que hemos trabajado, pero evidentemente nos ha faltado más trabajo y más tiempo para no sufrir en ello. Entonces, ¿el resultado importará? Sí, claro, siempre va a importar. Sabemos que tenemos una muy bonita probabilidad de mañana nuevamente, un rival fuerte, con buenos jugadores, con una buena selección, igual que nosotros. Entonces, con nuestras fortalezas trataremos de minimizar sus fortalezas y después de también generar nuestras opciones para poder ganar el partido. Sí, tenemos que crecer en funcionamiento, tenemos que mejorar, y evidentemente tenemos que sacar buenos lados, sabiendo que estamos preparando una Copa América. Estamos preparando esto, lo habíamos hablado, bueno, lo hablé desde hace tiempo, tenemos tres equipos, y que esos tres equipos estuvieron un poco condicionados, digamos, por cómo fueron saliendo, porque no queremos exponer a nadie una lesión, ¿no? Que con una semana ponernos a competir a la idea de juego que tenemos, ustedes vieron que buscamos presionar todo el tiempo arriba a Uruguay, ¿no? Y queremos seguir plasmando eso. Queremos ver de qué estamos hechos, en qué podemos apuntalar, pensando en hacer una muy buena Copa América y después un buen Mundial. Y si no lo probamos ahora, que son partidos de preparación y que vienen estas potencias, en algún momento te los enfrentarás en un cuarto, quinto partido del Mundial, y si vamos a jugar a empatar o no perder, pues yo no soy ese tipo de entrenadores. Sé que no salimos muy lastimados de este partido y que son, lo decía Imai, son dos cosas que nos costaron mucho trabajo y que no supimos resolver, y nos pegaron de 3-3 el primer tiempo y de otras dos una más en el segundo. Entonces no podemos fallar, tenemos que, en este nivel te equivocas, lo pagas, y es lo que estamos buscando, que los errores los cometan ellos.
Jaime Lozano, técnico de la selección. Entonces repetimos la formación frente a Brasil: Julio González, Edson Álvarez con Reyes, Israel Reyes, Johan Vázquez, Gerardo Arteaga, Charly Rodríguez, Luis Romo, Luis Chávez, Uriel Antuna, Santiago Jiménez y Julián Quiñones. Lo mejor que pueda tener México, ahí está, ¿no? Ahí está. Nos guste, no nos guste, ahí está. Vamos a ver, parece que Brasil... De última, ayer habían pensado en que hasta Vinicius iba como titular, que siempre no, que Estados Unidos, que es su próximo rival, será un encuentro con más seriedad para Brasil. Así lo dan a entender en Sudamérica, ya en las redes sociales, que Brasil le dará más importancia al próximo encuentro y que hoy va con todos los suplentes. El chaparrillo es el delantero, 17 años tiene, ¿no? Hendrik. 17 años tiene. Vamos a ver cómo le va a los mexicanos el día de hoy. Ya casi nos vamos, Chicote, aguántame, ¿no? Escuchemos a Carlos Acevedo, que se incorporó ya a la selección, luego de que se lesionó Luis Ángel Malagón.
Bueno, Carlos, me imagino esta convocatoria te toma por sorpresa, ¿no?
Sí, hombre, muy contento, obviamente, por recibir obviamente esta convocatoria. Literalmente estaba entrenando en la mañana y de pronto recibo el llamado, pero bueno... estoy listo, estoy preparado para lo que venga con la selección y me quedo muy contento de poder representar a México.
Y justamente es una gran oportunidad para ti, ¿no? Viene un verano con bastante actividad para la selección y bueno, ir a pelear un lugar también.
Sí, por supuesto, te digo, con toda la intención y con esa buena vibra que me caracteriza, voy a pelear por un lugar, obviamente a aportar lo que tenga que hacer de forma positiva para el grupo y por supuesto, te digo, como te comento, luchar y demostrar de lo que soy capaz.
Ya lo decías, vienes de estar entrenando ya con actividad cerca de un mes en pretemporada con Santos, ¿cómo te sientes tú físicamente?
Sí, cada vez mejor, estuvimos un mes, al menos este mes que estuve trabajando, mucho trabajo, mucho esfuerzo, inclusive bueno, la pretemporada que se hizo en Allende fue muy dura y te digo, cada vez mucho mejor, tanto físicamente como mentalmente, entonces te digo, estoy preparado, estoy listo y con mucha ilusión y muchas ganas de poder estar ya con la selección.
Justamente hace un año pues te tocó, ¿no?, vivir este suceso lamentable, ¿no?, precisamente con selección, y hoy tienes la oportunidad de pelear otra vez con un lugar con grandes porteros como Julio y Tala.
Sí, sentimientos encontrados, por supuesto, cuando me dan la convocatoria, pues por supuesto que se vienen a la mente lo que se vivió, ¿no?, hace un año, y por supuesto que me siento muy orgulloso, ¿no?, de mi recuperación, de mi esfuerzo, y hoy por hoy, te digo, voy con toda la ilusión de poder aportar mi fútbol, obviamente mi compañerismo también, mi liderazgo, y todo positivo para México, y con mucha humildad para poder trabajar con grandes arqueros, como lo comentas, a Julio, pues lo conozco toda la vida, y bueno, también Tala, un gran arquero, entonces te digo, muy contento, muy feliz, muy emocionado también de esta nueva oportunidad.
Los mensajes que le quieras dar a Malagón, que bueno, sabes lo que se siente bajarte así de una convocatoria, ¿no?
Sí, digo, obviamente las formas son complicadas, por supuesto desearle el mayor de las recuperaciones, es un gran arquero, lo sabemos, tuvo un excelente año y aparte amigo mío desde infancia, desearle la mejor recuperación y por supuesto siempre mis mejores deseos para Ángel.
Gracias.
Ahí está Acevedo. Y bueno, ya casi nos vamos, ya no está corriendo por aquí el Chicote. Saludos para Alberto Gutiérrez Jr. Dice, ¿a qué hora juega Brasil? Martín, gana México. Ahora a Brasil. ¿Qué se hizo el Maza Rodríguez? Él está ya retirado prácticamente. Saludotes, Alberto. También saludos a Rogelio Granados. Vámonos. Soy Martín Navarro Vázquez. Pásela muy bien.